Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras, a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Estamos aquí en Lubina Joven Radio en una tarde bastante lluviosa. Esperamos que estén en sus casas o resguardados en algún lugar y, bueno, que evoquen el típico cliché de una bebida caliente y un buen libro. Y, bueno, acompañándonos precisamente en recomendaciones y escuchando ahora sí textos de la Preparatoria 20 ya. Tenemos ahora sí textos de los talleres virtuales que se llevaron a cabo durante este ciclo. Y, bueno, no me encuentro sola. Estoy aquí con Luis Curiel. Luis Curiel, ¿cómo estás?
Hola, Marisol. Muy contento porque no me tocó casi la lluvia. Así que, pues, listo para entrar con estas recomendaciones y también para escuchar los textos de la Prepa 20 que vamos a escuchar un ratito más.
Exacto, y también nos acompaña nuestro productor Juan Carlos Castillo. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan, a ustedes también, queridos compañeros, que hoy nos toca nuevamente compartir la cabina. Como ya lo decías, bueno, hoy tocan textos de la preparatoria número 20, cuya tallerista fue Acacia Restrepo, a quien le mandamos un saludo, y también a nuestras personalidades de allá de la revista Lubina, a la directora de la revista, Silvia Eugenia Castillero, y a Sofía Rodríguez, que es la coordinadora de los programas Lubina Joven, que se llevan a cabo en las preparatorias de la Universidad de Guadalajara, y que a partir de este programa ya estaremos escuchando por aquí. Hoy es Prepa 20, parte 1, porque era una participación extensa. Entonces, la próxima semana repetiremos con una segunda parte de Prepa 20. Y, a ver, cuéntenme cuál es el tema de las recomendaciones.
Pues este es un tema un poco extraño. Recuerdo que lo había planteado como cuentos de la mente o también lo había pensado como cuentos que perduran en nuestra mente. Y podían ser por varios motivos. Uno fuera que el cuento fuera un poco extraño, aunque fuera necesario hacer una segunda lectura o hasta una tercera lectura o más, como para desentrañar lo que allí había. O también podía ser que el cuento fuera muy impactante, que fuera a lo mejor muy crudo, y también por lo tanto perdurara en nuestra mente después de leerlo, es decir, que lo estuviéramos repensando una y otra vez. Por el contenido y también por la forma, ¿no? Uh-huh. En ese sentido era la idea del tema, cuentos de la mente.
Okay, que no eran sencillos de digerir, ¿no?
Uh-huh.
Pues esto les vamos a platicar en la segunda parte de este programa. También tenemos al autor de la semana, que es alguien que está próximo a cumplir 100 años de 100 años de su nacimiento o de su...
Del fallecimiento.
Ah, del fallecimiento, sí, ya se me hacía mucho. Pues lo descubriremos en un momento más. Vamos a escuchar un par de textos de la preparatoria número 20. En primera instancia escucharemos a Ulises Ruelas, seguido de Yasmín Vargas. Vamos a escucharlos.
Credo de amor, credo de amor, credo de amor. Me encontraba en la cama acostado admirándote, viéndote con tu botella en mano. Oh, mi hombre, ¿qué podría salir mal? Este tú tan hermoso jugando tu vida. ¿Cómo no podía apreciarte? ¿Cómo no podía amarte? Si los besos que salen de tu mano son los más dulces que he probado. Y las melodías que salen de tu boca se enganchan en mi cabeza y se reproducen como conejos en primavera, que en mis sueños corren al mismo momento que me dan palabras de aliento y consuelo. Pero qué tontos conejos, si contigo lo tengo todo. ¿O será que pueden ver a través de las lágrimas que esos cantos tuyos me provocan y hacen que quiera bailar toda la noche? Pero pobres conejos, que ven lo que no es, queriendo hacerme odiar a mi hombre, siendo que él solo me ama y hace que caiga en amnesia, viendo ese rojo carmesí y azul índigo que se transforman en el blanco que tanto me atrae y me lleva de vuelta con mi hombre, y me lleva de vuelta con mi hombre, recibiéndome una vez más, bailando al compás de su melodía y de sus suaves besos, que hacen que quiera comenzar mi eterno invierno con uno de ellos. Aaron Ulises Rolas Cisneros, cuarto D, turno vespertino, preparatoria número 20. Este año de clases a distancia sin duda fue algo difícil. Fue un cambio de un día para otro, pero conforme pasó el tiempo me fue más fácil adaptarme. Esta modalidad me ha dado muchos beneficios. Uno de ellos fue lograr organizarme para realizar mis actividades diarias y de esta forma saber aprovechar mejor mi tiempo libre, ya que pasó de solo utilizar el celular a leer un libro o pasar tiempo con mi familia, lo cual ha hecho que mi cuarentena sea una situación de oportunidad y de aprovechamiento.
En la infinidad de mi cuarto. No es como si mi cuarto fuera extremadamente grande, ni mucho menos con demasiados muebles. Realmente solo está mi cama y dos gabinetes en los cuales guardo hilos y agujas, con los que me gusta tejer hasta lo inimaginable. Pero a veces suele haber un desastre y un enredo entre mis hilos y mis pensamientos. Tanto llega a ser el desorden que mi cuarto llega a tener penumbra, el sol no entra por ningún hueco y la puerta se vuelve diminuta. Entonces, cuando me doy cuenta de lo que sucede, simplemente comienzo a buscar el inicio de la hebra y todo empieza a tomar orden, tanto mis pensamientos como mis hilos. Mariana Yasmín Vargas Pérez, Prepa 20. Las clases en línea para mí han sido una nueva manera de organizar tanto mis tiempos, mis tareas, en general todo.
El autor de la semana.
El autor de la semana.
Bien, pues seguimos en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar un par de textos de la Prepa 20. Y antes de pasar al autor de la semana, que en esta ocasión le tocó a Luis, les comentamos que tenemos un libro de regalo del escritor Juan Nepote, amigo de esta radio universitaria. El libro se llama Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, que es sobre el que se basan estas cápsulas que están apareciendo a lo largo de la programación, que se llama Cronoscopio. Está en la publicación en el Facebook de Lubina Joven Radio, ahí anótense con su nombre completo en la publicación donde está la foto del libro. Ahora sí, Luis, a ver, cuéntanos, ¿quién es tu homenajeado esta tarde como autor de la semana?
Pues el autor de la semana lo pensé también porque pues, precisamente en esta semana que viene se va a conmemorar el centenario, los 100 años de su fallecimiento, que es pues nada más, nada menos que Ramón López Velarde. Muchos lo consideran como el poeta pues más renombrado de México, ¿no? Al menos pues del siglo XX en este caso. Y bueno, se le ha llegado a decir que fue el poeta nacional, fue el poeta de México, y pues han sido muchos los estudiosos que han abordado su obra. Por ejemplo, lo han comentado José Emilio Pacheco, el mismo Octavio Paz, ya más recientemente la estudiosa Marta Canfield, Ernesto Lumbreras también se ha dedicado a estudiar su obra, el escritor y también docente Luis Vicente de Aguinaga, y a ver quién más se me estaba yendo aquí, bueno, muchos más, ¿no?, que han investigado su obra. También voy a mencionar aquí a Carlos Ulises Mata, y muchos más. De hecho, esta semana que acaba de terminar, el Colegio Nacional organizó una serie de coloquios, charlas entre autores. Cada día había una mesa con dos o tres autores, investigadores también, que pues ellos abordaban distintos temas de la obra y vida de Ramón López Velarde. Así que les recomiendo que le den un vistazo a estas mesas. Como les digo, está en el canal de YouTube de El Colegio Nacional. Allí están todos y pues para que lo disfruten. El jueves, si no me equivoco, participó el doctor Luis Vicente de Aguinaga, que él es, como les digo, es autor, es poeta, también es catedrático de esta universidad, para que le den un vistazo. Y bueno, para entrar en materia, pues se puede decir muchísimo de Ramón López Velarde, sin embargo yo me acotaré solamente, digamos, a algunos aspectos, ¿no? Para mencionar un poquito acerca de dónde nació. Él nació en Jerez, en Zacatecas, en 1888, y falleció el 19 de junio de 1921. Es por eso que el siguiente sábado se van a festejar estos centenarios, pero ya ha habido muchas actividades y homenajes en torno a este escritor, a este poeta. Ahora, él comenzó desde muy temprana edad su producción literaria. Y también para esto cabe mencionar que en su vida pues estuvo en constante movimiento, ¿no? Más o menos, como les digo, nació en Jerez, después se trasladaría a Aguascalientes para estudiar, después también iría a San Luis Potosí y luego ya regresaría, digamos, a la casa paterna, ¿no? En ese sentido, pero a lo largo de su vida vivió en muchos estados, en varios estados de la República. Aquí hizo amistad con varias también personalidades, y por lo tanto también tuvo muchos contactos y amigos. Él es del periodo entre el modernismo y ya lo que vendría a ser pues la poesía contemporánea, ¿no? Sin embargo, pues él traía todos los aspectos de los poetas modernos. A los poetas del modernismo pues se le pueden relacionar con muchos símbolos, con el uso de símbolos en la poesía principalmente, también al utilizar un erotismo en los poemas, asociaciones directamente al alcohol, digamos a una vida un poco también disoluta, y también al sexo. De hecho, tanto fue así que a los poetas del modernismo se les conocía como los poetas decadentistas, ¿no? Porque pues ellos hablaban de vivían también, digamos, en una decadencia, ¿no? Se apropiaban de esto. Y sin embargo, la mayoría de estos poetas, pues ellos vivían en la Ciudad de México, donde frecuentaban los bares, los primeros bares de la ciudad, los cafés, y vivían en este ambiente de bohemia. Y también tenían ellos, digamos, un acercamiento con la política. Sin embargo, el caso de Ramón López Velarde es un poco diferente, ya que él pues es lo que se conoce o se conocía como un autor de provincia. Él era, pues como les digo, de Zacatecas y luego está en Aguascalientes, y si bien pues sí llegó a coincidir con estos poetas de la Ciudad de México, él en su poesía también hablaba de la provincia, ¿no? Hablaba de los estados en los que vivió. Así que también fue como un baluarte, digamos, pues sí, un baluarte de la provincia como tal, ¿no? Es bien sabido que el centralismo en ese entonces era mucho mayor, hoy en día lo sigue siendo, ¿no? El centralismo de la Ciudad de México y también el centralismo que hay en cada estado, en la capital, ¿no? De cada entidad. Y sin embargo, pues Ramón López Velarde, pues sí reivindicó un poco esta imagen o esta figura de la provincia como tal. Tanto fue así que pues incluso llegó a tener algunos problemas, ¿no? Algunos dimes y diretes con otros poetas. Ustedes saben que en la poesía pues no solamente están los poetas que escriben, sino también aquellos que tienen algunos roces con otros poetas de su mismo tiempo. Y bueno, ahora para abarcar un poco de sus obras. Él comienza a publicar sus poemas a una muy temprana edad. Sin embargo, el primer libro que publica como tal es La Sangre Devota, de 1916. Antes ya había tenido sus primeras poesías. El segundo libro, y de hecho el último libro que publicó en vida, sería Zozobra, 1919. Su poema más conocido y por el que se le conoce como el poeta nacional es La Suave Patria, que se publicó primero en 1921 en un medio impreso, si no me equivoco, un medio periódico, y después ya sería recopilado y publicado en un libro en 1932, esto ya posterior a su muerte, en el libro Son del Corazón, donde se recopilan varios poemas, entre ellos La Suave Patria. Esto es la poesía. Sí. También tiene prosa. Él escribió El Minutero, que se publica en el 23, y ya muchos años después, Don de Febrero y otras prosas. En estos dos pues se publican cartas, ensayos, críticas que él hacía, crónicas, etcétera. Todo esto ya es prosa. Y fue en 1952. Estos tres últimos libros pues fueron publicados por amigos o por conocidos de Ramón López Velarde. Otros aspectos más que quiero mencionar. La muerte de Ramón López Velarde todavía es un misterio. Estuve escuchando algunas de las charlas de este, como les digo, estos días donde hubo mesas y coloquios. Y se ha mencionado que su muerte, que bien pudo ser una neumonía, que bien pudo haber sido de una enfermedad venérea que habría contraído, sí, pues al tener relaciones sexuales. Y pues digamos que todavía es un misterio, ¿no? Ya que pues es un tiempo lejano, no se conoce mucho de eso. Hay algunas pistas por lo que algunos estudiosos se inclinan más hacia una versión o hacia otra. Lo que sí es cierto es que cuando muere, pues él, mucha de su vida la vivió como con penuria, ¿no? Pues al día. Y cuando muere él tenía una deuda con un amigo suyo, y su última voluntad se la pidió a su hermano, que era que le pagara, ¿no? Que pagara toda su deuda. Cuando muere, el gobierno le apoya a la familia con una mínima cantidad, que pues no alcanzaba, ¿no? Para esto. Y pues se sabe que el hermano de Ramón López Velarde le batalló muchísimo para conseguir, digamos, pues todo el monto de la deuda, y lo logró, y pues así cumplió la voluntad de López Velarde. Pero pues fue una pena, ¿no? Como en ese entonces y todavía hoy en día los escritores, los artistas, pues viven en un estado pues de incertidumbre y de penuria muchas veces. Ahora, digamos, yendo un poco hacia los aspectos de los que hablaba Ramón López Velarde en sus obras. Y al final termino con un misterio que todavía hay.
Ándale, otro misterio.
Sí. Bueno, de los temas que toca Ramón López Velarde en sus poesías, en sus poemas, es mejor dicho, en sus poemas, es el erotismo, como les digo, el tema de la provincia, el tema mismo de la vida, de ir en busca de vivir esta vida, pues digamos, un poco plenamente. Y se mencionan muchos de sus poemas. Se menciona, por ejemplo, a Fuensanta, que Fuensanta era, el nombre verdadero de Fuensanta era Josefa de los Ríos, una mujer que él conoció a los en su tierra natal, en Jerez. Ellos se conocieron a los 9 años. Bueno, Ramón López Velarde tenía 9 años cuando la conoció. Y vendría a ser como su musa, su primera musa. Él le escribiría a ella buena parte de sus poemas, toda la sangre devota, digamos que está la figura de Fuensanta allí presente, en un sentido amoroso, en un sentido de erótico también, pero también como casi como una santa. López Velarde mezcla, digamos, lo sagrado y lo terrenal y lo carnal en muchos de sus poemas. Y después, cuando muere Fuensanta, el segundo libro, todavía podemos encontrar rasgos de esta mujer allí, pero ya vendría a ser su segunda musa, Margarita Quijano. Esta segunda mujer también será muy importante para la obra de Ramón López Velarde. Sin embargo, él nunca se llegó a casar con ninguna de las dos. Incluso con Fuensanta nunca llegó ni a intimar, ni a ser novios. Como tal, ¿no? O sea, sí la conocía y era su musa, pero nunca se casaron y él nunca tuvo hijos. Él mencionará en otra de sus obras creo que se titula Mi más grande obra, pues que su más grande obra es el hijo que nunca tuvo, y otros han dicho pues que su más grande obra pues son sus libros, ¿no? A pesar de que él no tuvo familia, no tuvo hijos, pues se dedicó de lleno a la poesía. Ya para ir finalizando, como les digo, son solamente unos rasgos, ustedes pueden encontrar muchísima más información, sobre todo en estos días que hay pues tantos eventos en honor a López Velarde. Dos de los aspectos finales que mencionaré, uno es el cómo hay tantas erratas sobre la obra de Ramón López Velarde. El libro que recopila toda su obra es Obras, Ramón López Velarde, en el Fondo de Cultura Económica. Este fue compilado por José Luis Martínez y se reconoce que es como el donde está toda su obra y, digamos, como en mejores condiciones, ¿no? Pero incluso todos estos estudiosos que les mencioné, Ernesto Lumbreras, Marta Canfield, ya se me perdió el nombre de otro, bueno, todos estos estudiosos de hoy en día han encontrado muchísimas erratas en la obra de López Velarde, y pues digamos que ellos han tenido como esa idea de que se hagan correcciones, a todas las correcciones, porque son cientos de correcciones, desde una coma, un punto, un acento, hasta alguna palabra que no era, que se ha descubierto que no era así. Uh-huh. Así, por ejemplo, en la revista Lubina, 101, que se titula Porvenir, que es el número anterior, está en la sección de Páramo un artículo de Carlos Ulises Mata, otro investigador de la obra de López Velarde. Él lo titula RLV, las siglas de Ramón López Velarde, uh-huh, Erratas Centenarias, ¿no? Acerca de uno de sus... de uno de los poemas, que es El Misterio de los que les hablo. Pero bueno, para terminar el asunto de las erratas, tanto ha sido a las erratas de Ramón López Velarde que incluso uno puede encontrar en diversas publicaciones que en el último de los versos, los últimos versos de La Suave Patria, en lugar de que aparezca el verso La Carreta Alegórica de Paja, así aparece el original, uh-huh, muchos lo ponen La Carretera Alegórica de Paja, siendo que pues no hay nada que ver y cambia totalmente el sentido. El original es carreta y no carretera. Uno podría pensar pues que es una minucia, pero en la poesía pues el tener las palabras como tal, los sexos originales, pues es muy importante para darle todo el sentido. Y el problema es que todos estos errores muchas veces se siguen repitiendo. Este error no está en la obra en la compilación de José Luis Martínez, afortunadamente, pero incluso en ediciones que se producen debido en homenajes o en conmemoración en años anteriores de Ramón López Velarde, incluso repiten este error, ¿no? Entonces ahí es como digamos que está el llamado que hacen estos estudiosos, pues para que se pongan mucha atención y se corrijan todas estas erratas. Y finalmente el misterio del que les hablaba es Carlos Ulises Mata y otros también mismos investigadores siguen todavía buscando como el sentido el enigma que hay en el poema El sueño de los guantes negros, que se publicó en el último de los libros de poesía, Son del corazón, en el 32, y como les mencioné, ya es un libro póstumo, que pues otras personas recopilaron estos poemas y lo publicaron en el 32. El poema El sueño de los guantes negros, de hecho, hay una anécdota y menciona que Ramón López Velarde había escrito este poema en una hoja suelta y que él pues la traía en el bolsillo de su camisa, de su saco, pues porque lo estaba trabajando, le estaba haciendo correcciones, cambiando las palabras, encontrando cuál era el final, ¿no?, de este poema. Y sin embargo, cuando muere finalmente López Velarde, sí logran encontrar este poema, esta hoja, pero ya estaba en muy mal estado, estaba deteriorada por tanto tiempo que estuvo en manos de López Velarde, que lo prestaba para que lo leyeran sus amigos, etcétera. Y tanto fue así que muchas palabras están
incompletas,
difuminadas, borrosas, no se alcanzan a entender. Y ese es el mayor misterio que, digamos, ha dejado López Velarde, porque el poema, hay quien mencionó en aquel entonces que conoció a López Velarde, que ellos leyeron el poema y estaba completo. Otros mencionaron que cuando ya lo leyeron, cuando él estaba todavía vivo, digamos, ya estaba borroso el texto, ¿no? Y sin embargo, el texto que todavía existe está en un archivo, y hace poco este Carlos Ulises Mata lo revisitó y encontró que había muchas erratas todavía en torno a este texto, que están, por ejemplo, publicadas en este libro del Fondo de Cultura Económica. La versión que hay aquí todavía tiene muchas erratas en torno a ese poema. Cuando visitó el original, pues encontró, digamos, esta versión más pura del poema, y sin embargo, pues no, las palabras que están borradas o que están borrosas, pues ahí están, ¿no? Y no se sabe cuál es la versión última de este poema, y quizás nunca se sepa. Ese es el gran misterio del poema El sueño de los guantes negros, de Ramón López Velarde, que también es un poema onírico, misterioso, como medio espectral. Allí el asunto relacionado con la muerte, con el sueño, como que muy ad hoc con el misterio que encierra este poema.
Muy bien, pues ahí está esta figura, y como decías, qué importante que venga esta conmemoración, porque nos da la posibilidad de conocerlo, de reconocerlo y de, pues, un montón de posibilidades. Para cerrar, vamos a escuchar justamente un poema de Ramón López Velarde, y acompañado de un texto más de la prepa número 20.
A un imposible. Me arrancaré, mujer, el imposible amor de melancólica plegaria, y aunque se quede el alma solitaria, huirá la fe de mi pasión risible.
Y aunque se quede el alma solitaria, huirá la fe de mi pasión risible.
Iré muy lejos de tu vista grata, y morirás sin mi cariño tierno, como en las noches del helado invierno se extingue la llorosa serenata. Entonces, al caer desfallecido con el fardo de todos mis pesares, guardaré los marchitos azares entre los pliegues del nupcial vestido.
Entre los pliegues del nupcial vestido. Entre los pliegues del nupcial vestido.
Ramón López Velarde.
El mismo sentimiento. Esto es raro, siempre ha sido raro,
sentir odio y amor hacia la misma persona.
Pero al final de cuentas, el amor es solo un sentimiento que se inclina en todo lo bueno de esa persona. Tal vez es algo que no todos han experimentado y que no les hace falta, o tal vez es solo un complemento para no sentirse vacíos con Dios mismos. Eso es lo que piensa ella sin haber tenido una relación estable y varios ligues fallidos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Por qué a su edad no cree en el amor? Surgen preguntas que ni ella misma puede contestar. Pero de repente, le llega un mensaje a las 3 a.m. recordándole que es increíble y especial para él. Y es ahí cuando ella piensa que tal vez se está equivocando y debería sentir el amor del que todos hablan. Sin embargo, ella le tiene miedo a la traición, pero también tiene el deseo de sentirse amada por alguien que la vea como lo mejor que ha visto. El amor es como una balanza. Si una persona carga con todo, es imposible que funcione. Pero entonces, ¿el amor es una emoción humana o es una experiencia afectiva con alguien? En realidad hay muchas teorías sobre la definición de qué es el amor, pero realmente el amor es eso que no puedes expresar con palabras, eso que solo lo sientes y es tu decisión vivirlo o solo dejarlo para más tarde. Brenda Isabel Sarabia Núñez, Prepa 20. Mi experiencia con las clases en línea ha sido buena dentro de lo que cabe, ya que las tareas se vuelven un poco complicadas y se dificulta la comunicación entre alumnos y profesores.
Estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio y les recuerdo que pueden participar para el sorteo del libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido de Juan Nepote. Apúntense con su nombre completo. Hay una publicación en nuestra página de Facebook que la encuentran como @lubineses o Lubina Joven Radio. Y al final del programa, pues vamos a sortear al ganador o a la ganadora. Así que apúntense.
Y ya le eché el ojo, Marisol, así que ¿sí? Para que se apunten, si no me lo llevo.
Sí, si no, entre nosotros nos rifamos.
No, que se apunten.
No,
nombre sí. Completo.
Nombre completo, por favor. Y bueno, vamos a pasar a escuchar una producción que es sobre la lubina natural, la más reciente edición, la 102, y es un texto de Verónica Grossi.
Suspendido. Un juego incomprensible. Estiro la mano. El equilibrista transita una y otra vez de la punta filosa de la montaña a la otra. En la frente enhiesta, carga un cuadro, paso a paso, lentamente, midiendo con la punta de los dedos el hilo. Avanzar, el regreso es mínimo. Ahora llevas una silla con los brazos entreabiertos, una y otra vez, de una punta a la otra. Imposible discernir desde esa cima, vapores, musgos, un río al fondo, caracoles, ecos o más bien silencios. La transparencia de las aguas, el viaje, sucede cada noche hacia esas alturas. Las piedras sostienen el camino, sin embargo, el peligro es despeñarse, caer del hilo, aunque la mirada busque conocer con la ligereza del ave. Vuelve el equilibrista sobre el acantilado, sin mirar, en sus caliginosas faldas, celajes, colores y misterios. Verónica Grossi. Lubina 102, natural.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos. Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
Amar es no olvidar. En algún momento, en un país sin nombre y sin tiempo, vivió un joven de piel pálida, cuerpo demacrado y alma succionada por una enfermedad que le impedía salir de casa. El más mínimo contacto con la luz del sol era cansino, lacerante y tortuoso. Aquel desafortunado joven tenía una compañera, su esposa. Ella era la única razón por la cual seguía vivo y con esperanza. Sin embargo, un mal día su amada esposa falleció, y desde entonces el hombre sollozaba todas las noches en un árbol cercano diciendo: ¿por qué murió? ¿Por qué murió? Nunca me quiso. Jamás me amó. Y fue solo lástima. En aquel árbol, un pequeño gorrión tenía su nido. Todas las noches lo escuchaba hasta que un día, harto de los quejidos, vociferó: ¿de qué estás hablando? Tu esposa murió y te amó hasta su último aliento. Jamás te miró con lástima. Me tuvo lástima. No pudo con ello y por eso murió. Para no tener que seguir viviendo a mi lado, aun cuando yo la amaba. ¡Ridículo!, exclamó el gorrión. Dices que la amas, pero eres incapaz de recordar lo que hizo por ti. ¿Qué hay de los días que atendía tus malestares? ¿Esas noches en vela platicando sobre la vida? ¿Esas canciones que te cantaba a diario? Eso, mi querido humano, va más allá de la piel. Es amor puro, que aún así olvidas. Y olvidar es peor que odiar. Olvidar es peor que odiar. Hugo Fernando Alvarado Alvarado, preparatoria número 20. Las clases a distancia han sido ese empujón que necesitaba para atreverme a intentar escribir lo que siempre he querido.
Y ya estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar el texto de Hugo Alvarado, Amar es no olvidar. Y bueno, también nada más recordarles brevemente que se apunten para el sorteo del libro que estamos regalando. Ahí está la publicación en nuestra red en Facebook, arroba lubineses, Lubina Joven Radio. Y es el momento de ahora entrar a la sección de recomendaciones. Nuestras recomendaciones en torno a cuentos de la mente, cuentos que siguen en nuestra mente cuando las terminamos de leer y perduran allí varios días o incluso meses, y los estamos repensando, ya sea porque son impactantes o porque pues son complejos tal vez. ¿Cuál es tu recomendación, Marisol?
Hola, Luis. Sí, bueno, este tema a mí me causó un poco de conflicto porque la característica para mí, para que un cuento sea como memorable y que perdure en nuestra memoria, es que sea algo que nos sacuda y nos deje un poco en suspenso, ¿no? Que inclusive nos haga de pronto cuestionarnos qué acabamos de leer y cuáles son esos huecos que de pronto magistralmente dejan los autores, o quizás no achacárselo todo a la técnica, quizás al azar, ¿no? Que la misma construcción de textos tiene. Pero sin duda uno de los cuentos que cumplen como este cúmulo de características para convertirse en un cuento memorable es Conejos Blancos, de Leonora Carrington, porque, bueno, Leonora Carrington viene de la escuela surrealista, es sobre todo conocida como pintora, pero además de tener algunos textos que se consideran infantiles, porque incluso se los dedica a sus hijos, que están reunidos en Sueños de Leche. Y bueno, recientemente el fondo, digo, pequeño paréntesis, el fondo sacó sus cuentos completos y vienen tres que son inéditos. Entonces háganse de esta edición, porque de hecho contiene mi recomendación, Conejos Blancos. ¿Sí? Bueno, aquí es, o sea, si ustedes conocen la producción pictórica de Leonora Carrington, van a sentir que los personajes salen de los cuadros hacia conformar una historia narrativa. La protagonista es una mujer que se muda a un barrio estadounidense que parece decadente, raro, que tiene, pues sí, un humo muy pesado, un ambiente se respira ahí raro, como si fuera una pesadilla, pero no lo deja entrever tanto la pluma de Leonora Carrington. Y de pronto se encuentra con una vecina muy particular, de largos, largos cabellos y un vestido verde. Los colores, las formas son muy importantes en los cuentos de Leonora Carrington porque nos dan pistas de lo que vamos a encontrar más adelante. Y esta vecina le pide un trozo de carne podrida, que si no tiene por ahí, que si de casualidad no tiene usted un trozo de carne podrida que me pueda proporcionar. Y esta, nuestra protagonista, no la tiene a mano y se dedica a echar a perder un trozo de carne para poder llevárselo a su vecina. Y es muy curiosa la entrada de la casa de su vecina, es como una casa abandonada, oscura, fría, lleva por supuesto este presente bastante particular. Y dentro de la casa hay un montón de conejos blancos, ¿no? Y hay un conejo que se describe como el líder y el macho alfa. Y empieza a enrarecerse mucho el ambiente, la carne es para ellos. Nuestra protagonista conoce al esposo de su vecina, su esposo se llama Lázaro, y tiene lepra. Entonces, ahí se vuelve de plano muchísimo más raro, muchísimo más asfixiante. Se le cae un trozo de la mano al esposo de su vecina, no la quieren dejar irse porque ya no se siente cómoda, porque todo lo que hay en ese departamento es rarísimo, asfixiante, sombrío y peligroso. Uh-huh. Entonces logra zafarse, logra huir, pero cuando terminamos la historia nos queda pues esta pequeña duda de nuestro protagonista. ¿Habrá contraído lepra? ¿Lo soñó? ¿Existirá de verdad una vecina tan excéntrica? Esta imagen de los conejos abalanzándose a la carne podrida a mí me parece imborrable y bastante cruda. Y bueno, como les menciono, o sea, poco a poco nos van lanzando pistas de lo que puede ocurrir. El ambiente está tramado para empezar a sospechar de todo y de todos. Y bueno, creo que es esta fusión maravillosa que tiene Leonora Carrington a partir de una corriente artística que tomaba mucho en cuenta los sueños, los símbolos, el rescate, en el caso de Leonora Carrington, de las leyendas antiguas. Entonces todo se condensa y es un cuento muy breve, entonces tiene todo para darnos un buen momento y para quedarnos a pensar en los elementos y en la trama que nos presenta.
Sin duda, ya me dejaste con ganas de leerlo, Marisol, pero estoy seguro de que la protagonista no digamos, no era tan buena, ¿eh? Como para que... O sea, fue allí, llevó el trozo de carne podrida y también lo relacioné, el trozo que mencionas, con el pedazo que se le cae al vecino.
Exacto, ¿no? Y esa es otra de las dudas que quedan, ¿no?
¿Se lo comerán los conejos?
Sí, los conejos llegarán algún día a matar a sus dueños.
Antes de continuar, ¿qué les parece si vamos a escuchar la recomendación de esta tarde de la librería Carlos Fuentes? En esta ocasión corre a cargo de Nacho Bañuelos y él, más que de un cuento, nos habla de una pues novela corta, porque sí, novela corta, que es La Metamorfosis del famoso Kafka. Vamos a escuchar.
Una recomendación desde la librería Carlos Fuentes.
Muchas veces, a lo largo de mi vida, he despertado de sueños intranquilos, convencido, sin abrir los ojos, de que me he convertido en algo parecido a un insecto. Entonces, sin levantarme de la cama, imagino la reacción de mi familia, de mis amigos en la escuela o mis compañeros del trabajo. Imagino con espanto su repulsión y pronostico sin duda su rechazo. Sigo siendo un ser humano. Desgraciadamente, mi aspecto lo desmiente. La transformación, o la metamorfosis, como se conoce comúnmente, es un cuento largo del escritor checo Franz Kafka, que fue publicado originalmente en 1915. El texto resultó innovador por la historia que narra y el profundo significado de la misma. Desde mi primera lectura de La Metamorfosis, no he dejado de pensar en Gregor Samsa y su destino. No importa cómo sucedió la transformación, lo que inquieta es la naturalidad con la que asumimos el hecho. Desde la librería Carlos Fuentes les ha hablado Nacho Bañuelos.
Tengo 9 años. He vivido sola desde que tenía 6 años, pues mis padres murieron después de haber sido expulsados de aquel pueblo de viejos raros. Me da miedo cuando llega la noche, ya que al estar oscuro, Mr. Knight me visita. No sé el nombre real de Mr. Knight. Le digo así porque siempre viene por las noches. Al cerrar los ojos, Mr. Knight me hace ver diferentes pesadillas todos los días. Mr. Knight tiene una apariencia fea. Es esquelético, mide 3 metros y no tiene ojos. Más bien son huecos blancos, sin olvidar que siempre tiene niebla negra rodeándolo. Mr. Knight es malo, ya que una vez puesto los ojos en ti, te conviertes en su víctima. Y entonces, solo te quedan dos opciones, suicidarte en el día o esperar a que se aburra de ti y te quite la vida dolorosamente en la noche. Todavía recuerdo mi primera pesadilla. Mr. Knight se encontraba de cuclillas encima de mí viéndome. Me miraba fijamente sin parpadear hasta que mis párpados se cansaron y cerré los ojos. En aquel sueño fui atormentada por arañas de varios tamaños. Corrí hasta cansarme y al caer al suelo, las arañas empezaron a meterse por todos los orificios de mi cuerpo. Era un dolor insoportable. Se sintió tan real que al despertar estaba sumamente agitada y bañada en sudor. Mr. Knight seguía en cuclillas observando. Mi nombre es Mónica Cicía Aurora Contreras Montero, estudio en la preparatoria Jalisco y las clases en línea han sido agradables.
Bien, pues ahí escuchamos la última producción de esta tanda de Prepa 20 y este pilón de Prepa Jalisco que también estuvo en este mismo taller. La próxima semana escucharemos más obras de este mismo taller dirigido por Acacia Restrepo. Y antes de despedirnos tenemos cuantas recomendaciones más y es el turno de Luis. A ver, Luis, ¿qué cuentos nos cuentas?
Pues mira, son dos cuentos, dos relatos. El primero lo mencionaré más breve porque también es un cuento más corto. Se titula Los Inocentes de Inés Arredondo. Inés Arredondo siempre es una autora que me ha gustado y que siempre recomiendo porque sus cuentos están buenísimos. En este caso, Los Inocentes, entramos de lleno con una mujer que ha perdido a su hijo recientemente y que al tú leer el cuento puedes ir descifrando lo que está pasando allí. Al principio no es muy claro. Ella menciona que todo el mundo le da el pésame, pero su hijo mencionó que ha muerto, pero en realidad, o sea, sí está muerto, pero en realidad su hijo se lo llevaron, lo desaparecieron, y todo el mundo le da el pésame, pero ella, pues, se siente un poco rara porque nunca tuvo a su hijo como para enterrarlo y cerrar ese ciclo, tal vez. Sin embargo, la historia se pone un poco más turbia más adelante porque llegamos a enterarnos o a entender que esta mujer tiene también a una persona en su casa cautiva. El hermano de esta mujer ha estado metido como en algo violento, en algún grupo de insurrección, una respuesta política. De hecho, tal vez ese es el motivo por el que se llevaron a su hijo, porque lo confundieron con el hermano de esta mujer. Y entonces parece ser que ellos tienen en su casa, tienen atrapado a una persona, y al final no lo quiero decir, en este caso no lo voy a decir, pero sí recomiendo que lo lean para saber más o menos en qué acaba. Solamente diré que ella menciona que, dice, mientras este hombre esté vivo, mi hijo seguirá vivo. Y bueno, ahí lo dejo ese asunto.
¿Cómo se llama el cuento?
Los Inocentes de Inés Arredondo. Uh-huh. Y el otro cuento, que es el cuento, es el texto por el que me quise tomar este tema, es Una lúgubre satisfacción de Emiliano Monge, que está en el libro La superficie más honda. En este caso es de literatura Random House. En este cuento tenemos a Mario, es el hijo mayor de una familia. Él empieza a sentir un dolor en el bajo vientre y entonces el padre lo encuentra y todo el tiempo vamos a estar leyendo también los pensamientos del padre y va a mencionar muchas veces que él tiene una sonrisa, que muestra una sonrisa y la quiere ocultar mientras está llevando a su hijo, lo encuentran tirado porque ya casi se desmaya, lo empieza a llevar al hospital y todo el tiempo está pensando y observa cómo su vida ha estado lleno de fracasos. Este hombre, Emanuel, tuvo 12 hijos, pues ustedes remontarán, muchas veces tenemos familia con 8 o 9 tíos, 10 tíos, ¿no? Y de esas familias un tanto antiguas, uh-huh. Ya ahorita parece que no hay tanto así,
ya no.
O al menos no es tan extendido, ¿no? Uh-huh. Entonces este hombre tuvo 12 hijos y siempre que quería emprender un proyecto, un trabajo, un nuevo proyecto, nacía un hijo, una hija, unos gemelos, y entonces todo se venía abajo. Su vida estuvo lleno de fracasos. Y piensa todo esto a la vez que dice, ahora sí será la oportunidad, voy a aprovechar el momento. Seguro que lo van a tener que abrir, lo van a tener que operar, a lo mejor le quitan el apéndice, no sé, y dice que va a aprovechar la anestesia. Llegan al hospital, él le dice al hijo que no se preocupe, que todo va a salir bien, y él contactó a un médico que trabaja allí en el hospital, que es amigo suyo. Para no hacerla más de emoción, le dice al hijo que va a aprovechar la cosa. El hijo le responde que no le venga con bromas, ¿no? Uh-huh. No nos dicen qué está pasando en realidad. El lector tiene poca información en este cuento, pienso. Y al final menciona que ya despierta Mario, que es el hijo mayor, el primogénito. Y despierta y ve a toda su familia, menos al padre, que él está abajo en la cafetería. Y dice que ya no siente el dolor en el bajo vientre, pero que siente un escozor en medio de las piernas, y que quita la sábana y todo el mundo grita, ¿no? Se oyen los gritos, llegan hasta la cafetería y el padre pues simplemente tiene una sonrisa. El cuento se titula Una lúgubre satisfacción. No se sabe qué es lo que pasó realmente. Uno podría pensar, pues a lo mejor, y es una interpretación, igual y lo castró, ¿no? Porque él tuvo 12 hijos y siempre fracasó, a lo mejor no quiere que el hijo de Agae tenga lo mismo. En realidad no se sabe, es una interpretación que estoy haciendo solamente. Pero igual este cuento lo he estado pensando mucho porque siempre está como el enigma, ¿no? De qué está ocurriendo con ese hombre, con ese hijo y qué pasó realmente.
Muy bien, y para finalizar, nada más recuérdanos el...
¿El título?
Ajá, sí, del libro.
El libro es La superficie más honda, de Emiliano Monge, en Random House.
Muy bien. Y ahora, por último, rápidamente, Marisol, ¿cuál es tu última recomendación?
Sí, mi última recomendación es un cuento compilado en el volumen Época de Cerezos, de Laura Baeza, editado por Paraíso Perdido, editorial local, y se titula Breve historia de un naufragio. En este cuento vamos a conocer la historia de una violinista que está en una orquesta local, pero todo el ambiente que se envuelve es enrarecido, es peculiar, porque pues la orquesta es de una localidad en donde hay una planta nuclear, hay una laguna que está pues muy contaminada, y cambian al director de la orquesta por una directora que se llama María Estrella, viene de los Estados Unidos, tiene un currículum impresionante, pero es bastante peculiar y además trae consigo unos ayudantes que también son músicos, que tienen unos rituales muy extraños, con hierbas, con aromas. Y bueno, poco a poco los integrantes de la orquesta se empiezan a sentir mal, con los aromas, con los rituales, comienza a de alguna manera diluirse, pero al mismo tiempo conocemos al maestro con el que refuerza las clases de violín, que es también un europeo, que le cuenta pues ciertas similitudes de costumbres que ella está viendo ejecutadas con estos ayudantes y con esta nueva directora. Y bueno, al final va a haber un giro de tuerca bastante peculiar en el que pareciera que todos vienen del mismo lugar y que todo está conectado. Y ahí me voy a quedar porque tienen que revisarla. Es un cuento un poco extenso, pero cada pista es interesante seguirla. Breve historia de un naufragio en Época de Cerezos, de Laura Baeza.
Muy bien, pues y rápido para despedirnos, tenemos un afortunado ganador de este libro, Museo Portátil.
Sí, él es Javier Hernández González, quien nos escribió nuestro perfil de Facebook. Y pues él se ganó este obsequio. ¿Y cómo puede recogerlo, Juan Carlos?
Tienen que venir acá a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en calle Ignacio Jacobo número 29 en el transcurso de 9 de la mañana a 5 de la tarde con una identificación, y aquí estará su libro para que pueda pasar a recogerlo en estos 15 días.
Y pues nada, yo creo que ya llegó el momento de decir adiós. No sin antes darle un saludo a María Ponce y Ilse Castillo.
Exacto.
Que son parte de este programa. Y hoy estuvimos por acá Luis Curiel.
Hasta luego.
Marisol Gutiérrez.
Hasta pronto.
Y su servidor Juan Carlos Castillo. Nos escuchamos la próxima semana. Siga en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.